Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver el propósito de un verdadero líder. ¡Comenzamos!
Aquí comienza Mentor 360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde buena mañana, como siempre con Luis Ramos.
Y como siempre con Juanma Ortega, que le pone la chispa y la alegría. Juanma.com, ¿cómo estás, querido?
Hola, arroba libros para emprendedores. Hoy es el Día Meteorológico Mundial. Interesante. Y es el Día Mundial del Ascensor. Entonces, esta vez te lo estoy poniendo muy a huevo. Ejercicio de creatividad. Mezcle usted el Día Meteorológico Mundial con el Día del Ascensor.
Hombre, fácil no me lo has puesto. A ver, el ascensor con la meteorología. ¿Qué tienen que ver? No tengo ni idea. Dígamelo usted.
Luis, ¿de qué se habla en un ascensor?
Ah, del tiempo.
Tiempo. Claro, claro.
Por supuesto. Parece que va a llover.
Claro. Bueno, y atención, porque vamos a enterarnos de lo que nos tiene que contar el mentor de hoy, que seguro que es mucho más que del tiempo que va a hacer hoy.
Pues efectivamente, vamos a hablar hoy de liderazgo. Vamos a ver una herramienta o un punto que podríamos llamar es el norte en la brújula o el GPS, o como que, porque ya la gente ya le dices brújula y ya no sabe lo que es una brújula. Ahora solo todo es GPS. Bueno, pues ¿cuál sería el norte? Pues muchas veces no lo tenemos, vamos en piloto automático, como aquel que dice, pero el propósito de un verdadero líder es una herramienta fundamental, es un dato que tenemos que tener y tenemos que trabajar si no lo tenemos, para clarificar todo esto, para que nos dé el norte, nos programe el GPS o nos diga en la brújula dónde está la N. Tenemos, y es nuevo mentor, estamos estrenando Mentor de Mentor 360, es ingeniero, es consultor, es escritor, acaba de publicar hace unos meses un libro que se llama Liderar con Corazón. ¿Y por qué nos va a hablar de liderazgo? Pues bueno, pues que entre toda su vasta experiencia ha trabajado en Chile, en México, Colombia, Brasil, en España. Lidera una empresa que se llama NTT Data, la antigua Everis, que le sonará más a mucha gente. NTT Data, que tiene más de 7.000 empleados solo en su sucursal de Madrid, digamos, y este señor lo lidera. Entonces, un señor líder de 7.000 personas, algo de liderazgo tiene que saber. Hoy vamos a hablar de liderazgo de propósito en el liderazgo con Javier Rodríguez Moloney. Javier, ¿cómo estás, querido?
Hola, Luis, encantadísimo de pasar este rato contigo. Muchísimas gracias por la presentación.
Pues al final no creo que haya nadie más autorizado que tú, porque mucha gente puede hablar del liderazgo porque leí un par de libros. No, tú llevas ahí décadas dándole, picando piedra, ¿no? Como se dice. Entonces, hablemos del propósito dentro del liderazgo, de cómo podría ser tu versión de liderazgo, sobre todo desde haber estado en las trincheras durante tantos años, sí, y entender muy bien el liderazgo. Como dice en tu libro, con corazón, ¿no? Que es algo que vamos a estar profundizando aquí, ¿no?
Perfecto. Pues mira, Luis, por intentar simplificar, vamos a fundamentar lo que es el liderazgo en dos pilares. El primero vamos a llamarlo el propósito, que en el fondo es contestarnos para qué, o sea, para qué estamos haciendo las cosas. Y el segundo pilar es un pilar que tiene que ver con las relaciones. Al final, el líder, pues, es el responsable de acometer este propósito, pero es líder porque, digamos, que tiene que conseguir que ese trabajo sea hecho por un conjunto de personas, ¿no? Y es curioso porque estos dos pilares, uno de ellos es el que es más obvio, que es el tema de las relaciones, y que, por cierto, es el más complejo de solucionar. O sea, todos sabemos que gestionar problemas, conflictos entre las personas es muy complicado, pero es evidente cuando hay gente que trabaja junta. Pero hoy lo quería enfocar desde el propósito, porque es algo que es bastante fácil de poder tratar, pero que normalmente no es tan evidente, no es tan obvio el tema del propósito, ¿no? Por tanto, bueno, pues hablemos de este primer pilar.
¿Qué es el propósito? Porque fíjate que estamos hablando, contextualizando, estamos hablando de líderes. Un líder puede ser una persona que ha sido fichada, digamos, puede ser una persona que fichas en una empresa como líder, entra a ese puesto, o una persona que ha ido escalando puestos dentro de una estructura y llega a ser líder. Líder va a ser, como bien decías, pues hay un equipo de gente a la que tienes que liderar para que generen resultados. Entonces, tú pones aquí encima de la mesa, sí, y para eso liderar la gente y todo eso, ya hablaremos, profundizaremos de eso. Dices, no, pero hay un ingrediente de esta receta que es indispensable, que es el propósito. ¿Cómo lo entiendes tú el propósito y cómo, pues mira, y cómo lo podríamos describir?
Sí, Luis, a ver, creo que lo primero para entenderlo es separar lo que es un líder de lo que es un jefe. Y me voy a ir a un extremo muy, muy extremo, que ya ni siquiera es jefe, que es un capataz, ¿no? Y hagámonos una pregunta, y es, ¿un esclavo por la mañana cuando se levanta, por qué va a la plantación a recoger algodón? ¿Qué le hace moverse para...? ¿Es porque esa persona que es su jefe, su capataz, en el fondo, ha hecho algo para que...? Bueno, en el fondo, el esclavo está escogiendo entre varios males. O sea, escoge el que para él es el menor de los males, ¿no? Entre trabajar y que te fustiguen o incluso que te maten, bueno, pues decides, en tu caso, pues que lo que quieres es ir a trabajar, ¿no? Pero realmente esta persona no es un líder. Por tanto, vamos a separar lo que sería un jefe. Tú mismo decías, oye, hay personas que tienen el rol, el trabajo de líder. En su título, en su trabajo, son líderes, en el fondo son jefes, tienen los galones para poder mandar, ¿no? El liderazgo es diferente, porque me lo preguntabas, vamos a intentar entender cómo este líder se relaciona con el propósito. Y voy a ponernos un ejemplo, una especie de parábola, ¿no? Supongamos que somos un caballero inglés del siglo XI que va, pues, por ahí por la campiña inglesa y, bueno, y se tropieza con una persona. Es una persona que está subida encima de una piedra, picándola, y le pregunta, hola, buen hombre, ¿qué está haciendo? Y le contesta, bueno, pues aquí picando una piedra. Bueno, pues es obvio, ¿no? Entonces, pues continúa con su camino, y al cabo de un kilómetro, pues se encuentra con otro señor subido, pues encima de una piedra y haciendo, pues, una tarea bastante parecida a la del señor de antes. Y le pregunta, ¿qué, buen hombre, picando una piedra? Y este le contesta, no, señor, yo estoy construyendo una catedral. Entonces, el tema es, estas dos personas, su tarea es la misma. Están haciendo la misma actividad. ¿Qué diferencia a una de otra? Porque cuando nosotros somos líderes de un proyecto, siempre hay un propósito. O sea, nadie contrata un proyecto, nadie te encarga un proyecto, nadie junta los recursos para hacer un proyecto si no hay un propósito. O sea, algo que hay que conseguir, que es una aportación de un valor para alguien. Entonces, partiendo de la premisa, que luego veremos que hay casos que no hay un propósito, pero partiendo de la premisa que en un mundo bien estructurado hay un propósito cuando se hace un proyecto, es triste que un líder no comparta este propósito con su gente. ¿Por qué? Porque vamos a pensar estas dos personas. La primera, cuando llega por las noches a su casa, ¿de qué puede hablar cuando está picando piedra? Pues puede hablar de, oye, pues hoy he tenido una reunión con mi jefe, me ha explicado cómo se pica una piedra, me ha dado las herramientas, me lo ha contado, me lo ha enseñado, bueno, me ha dicho que a fin de mes van a pagarme. ¿Y qué tal tu trabajo? Bueno, pues he avanzado hoy un poquito con la piedra, pero todo va a girar en torno a su piedra. Y, o sea, esa motivación, bueno, pues será X. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué ha pasado? Con el otro pasa que es alguien que está construyendo una pieza que es fundamental para algo que tiene un propósito, que es trascendente, que es construir una catedral. Esa persona sabe que él no está haciendo, él solito no hace la catedral, pero es parte de un equipo y de hecho pues conocerá, porque su líder, y ahí sí digo líder, ha juntado al equipo entero y habrá pues 10 personas que están picando piedra, pues habrá otras 10 personas que están talando árboles y preparando las maderas para construir las vigas, para construir las puertas, habrá otras 10 personas que estarán pues trabajando los metales para las campanas, para las bisagras, y el líder les habrá mostrado el mapa de la catedral, los plazos en que tenemos que tener esta catedral construida. Esta persona, cuando llegue por las noches hasta su casa y le pregunten, va a hablar de la catedral, y aparte le van a brillar los ojos, porque Su piedra es absolutamente necesaria para construir esa cosa que tiene un propósito, que es trascendente. Así como las piedras y las vigas y las bisagras de todos aquellos que forman parte de un equipo. Y entre ellos, aparte, se van a generar dinámicas en las cuales van a poder coordinarse, van a poder, oye, pues si yo sé que tengo que colgar en mi piedra y por encima va una viga, pues puedo hablar con la persona que está haciendo esta viga y, por tanto, va a fluir una comunicación entre las personas que conforman el equipo, ¿no? Y, por tanto, digamos que esa visión va a ser tan distinta que incluso voy continuando con la metáfora. Supongamos que un día el capataz barra líder le viene a ver el obispo que ha encargado esta obra. Dice, oye, en 2 semanas llega el Papa a inaugurar la catedral. Bueno, pues el capataz, ¿qué hará? Pues coge esta noticia y se irá a ver al tipo que considera que está picando una piedra y le va a decir, oye, trabaja más rápido. Necesito que la piedra esté lista 2 semanas antes. Y el que está picando en la piedra dirá, ¿pero de qué me habla este hombre? ¿Para qué? O sea, ¿por qué la tengo que ir más rápido? El primer día me dijo que tenía tanto tiempo, que se pica así, que tal y cual. Está ciego. No es para nada consciente de qué está pasando. Vamos a irnos al líder, que reúne al equipo y les dice, chicos, chicas, en 2 semanas llega el Papa a inaugurar la catedral y evidentemente el obispo quiere que estén las campanas sonando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Porque falta un montón para levantar el campanario. ¿Qué hacemos para conseguir cuando llegue su santidad las campanas suenen? Y te aseguro que se van a poner todos como una moto. O sea, van a decir, ostras, pues vamos a decir, pues mira, si yo coloco esta piedra, tal, pues te echo una mano con tal cosa para que la viga esté colgada, para que el dintel de altar, para colocar la campana. O sea, va a tener una motivación bestial, porque cuando eres parte de algo que tiene un propósito, al final te comprometes con una ilusión, te comprometes con una motivación, que es esta fuerza interior que te hace querer hacerlo. Porque yo creo, Luis, que conseguir que alguien haga algo es muy fácil. Un capataz consigue que el esclavo trabaje, es muy fácil. Le puedes pagar mucho dinero, puedes coaccionarlo con un castigo. El líder lo que consigue no es que alguien haga algo. El líder tiene que conseguir que alguien quiera hacer algo. Y ahí es obligatorio que exista un propósito. Los humanos nos movemos por historias, por objetivos, por conseguir algo que aporte un valor. Y ya que lo tienes, compártelo.
Estamos hablando contigo, Javier, de un liderazgo en el que estás dibujando muy claramente temas que tienen que ver con la comunicación, con compartir una meta, con compartir un resultado, con hacer partícipe a la persona, no solo del trabajo, sino también incluso de la aportación de nuevas ideas, al final de que eso se sienta, como dicen, ¿no?, como un equipo, ¿no? No se sienta como un estrato en el cual hay un jefe y unas personas que obedecen, sino todos estamos unidos por un bien común. Esto que estás diciendo, al final, todos estos ingredientes parten del líder. Es el líder el que siembra esta confianza, esta comunicación, esta forma de tratar a las personas, para que también sientan la confianza de comunicar hacia arriba, hacia esta persona, ideas y aportaciones.
Totalmente. O sea, cuando el líder crea un entorno de seguridad, o sea, un entorno en el que la gente se siente valorada, la gente cuando propone cosas se siente escuchada, el líder, digamos que no se siente más que nadie, sino que al contrario, que lo que hace es ser consciente de que en el equipo tiene personas muy buenas, mejores que él en muchas cosas, y sacar, digamos, lo mejor de cada uno, eso genera un entorno donde la gente, sintiéndose libre, apagando sus miedos, pues es capaz de aportar muchísimo más, ¿no? Y bueno, y ese entorno de comunicación, bueno, pues una parte de lo que el líder, digamos, está obligado a comunicar si quiere sacar el mayor valor, es este propósito. Y una segunda cosa, y es, ver, un proyecto es una cosa que empieza, que termina, que dura pues un tiempo, pues unos meses, pues unos años, en el caso de las catedrales, décadas o siglos. Ir contando al equipo cómo van las cosas, por ejemplo, cuando llega el obispo y te dice que llega el Papa en 2 semanas, tal, ir contándoles cómo van las cosas les hace más partícipes. No solamente es el propósito, es cómo están las cosas, ¿no? Yo aquí, a ver, por intentar poner un ejemplo más que tiene que ver con este tema tan, tan fascinante del propósito, ¿no? Quiero contarte, Luis, una cosa que me sucedió cuando yo vivía en Colombia. En Colombia viví entre los años 2000, principios del 2011 y finales del 2014. Y yo soy un apasionado de Darwin, de las teorías de Darwin. Estando en Colombia, pues Ecuador, que está súper cerquita, bueno, pues unas vacaciones, pues nos fuimos a las Galápagos. Yo quería, pues, conocer las Galápagos y nos fuimos a hacer. A ver, lo que te quiero contar no tiene que ver con Darwin, porque fue algo que me encontré en las islas que me hizo pensar mucho acerca del propósito. De hecho, podéis buscar en Google una cosa que se llama el Muro de las Lágrimas. El Muro de las Lágrimas está en la isla Isabela, que es una de las Galápagos. Son islas que son muy salvajes, vamos, las recomiendo, el visitarlas es una maravilla. Y normalmente para visitarlas no tiene una infraestructura vial, o sea, no hay carreteras, hay muy poquitas, y lo que haces es coger un barquito que te lleva por la costa. Es muy bonito. Y te metes luego, pues, en un bosque selva, pues para ver cosas. Bueno, Muro de las Lágrimas. Miradlo en Google Maps. Llegas a un lugar donde te encuentras un muro enorme, enorme. Y cuando lo ves desde Google Maps, como lo ves con la perspectiva cenital, ves lo que es. Es una raya en medio de un bosque verde, de una selva verde. Y cerca no hay rocas, no hay piedras. Entonces, claro, cuando vas con el guía, dices, lo primero que se nos ocurre a los humanos, ves eso, te pones a rodearlo y dirás, bueno, pues era una fortaleza, pero no es una fortaleza porque hay solo un muro. Entonces, te revienta la cabeza pensar, no soy capaz de entender para qué se ha construido esto. Claro, pues como hay un guía, pues se lo preguntas. Dices, oye, ¿esto para qué es? Entonces, cuando te dan la respuesta, te dice, mira, durante el siglo XX, esta isla era un lugar donde desde el continente mandaban a los presos. O sea, pues traían presos y a los presos se les hacía una tortura. La tortura era, se tenían que ir hacia una cantera que está bastante lejos de este lugar, tenían que picar piedra, que transportar las piedras hasta aquí y que construir este muro, que fíjate el tamaño que tiene, era un muro que pues tendría como 100 metros de largo, 10 metros de alto, 3, 4 metros de ancho, o sea, era una mole espectacular. Y fíjate que les decían, o sea, les explicitaban que ese muro que estaban construyendo, todo ese esfuerzo era para nada. O sea, no había propósito. Y eso era considerado una tortura, porque, joder, yo pienso, si yo fuera un preso, estoy en una cárcel, trabajos forzados, bueno, ya me parece mal, ¿no? Pero mira, si estoy construyendo un hospital para niños enfermos, sin recursos, tal, dice, bueno, a ver, hay un propósito, me están forzando, pero hay un propósito, pero para ellos era una tortura. Ahí murió muchísima gente. Fue, bueno, es histórico el lugar, histórica la historia. Y de hecho lo han dejado ahí para que la gente pueda visitarlo, para recordar esta historia de antipropósito, ¿no? Entonces, Dios mío, si cuando no hay un propósito es una tortura, cuando lo hay, por favor, vamos a compartirlo. Porque es muy bonito trabajar para algo que tiene un propósito.
Estamos hablando del propósito dentro de una organización, dentro de un proyecto, ¿no? Tenemos un proyecto que tiene un objetivo y ese objetivo, pues si tienes un propósito compartido entre todos los miembros del equipo, evidentemente estamos diciendo que ya si lo vemos de forma de medir, la productividad va a ser mayor, los resultados van a ser mejores, la implicación va a ser mejor, hasta el humor va a ser mejor, ¿no? Va a haber mejor humor. Pero hay muchas personas que a lo mejor dicen, sí, sí, pero eso a lo mejor le funcionó a él, de una empresa muy grande, pero es que a lo mejor a mí no me funciona. Yo no consigo de ninguna forma motivar a la gente. O sea, yo les puedo explicar, les puedo decirlo. ¿Cómo alguien que escuche esto y diga, a mí me gustaría que mi equipo fuera más así, pero aquí como que cada uno va por su lado, cada uno piensa en sí mismo y es más egoísta, y aquí esta mente colmena un poco que estás diciendo, no es tan fácil de aplicar. ¿Cómo iniciar eso?
Mira, Luis, realmente el ser una empresa grande o pequeña, yo creo que no es tan importante. ¿Por qué? Porque una empresa grande no es un equipo de, pues en mi caso, en la oficina de Madrid, en ETTATA, no hay 7.000 personas haciendo un único proyecto. No es un equipo de 7.000 personas que trabajan juntas. Yo, en mi carrera, pues he tenido proyectos de 2 personas, de 5, de 7, de 50, de 100, de 500 proyectos. Y en todos los casos, tú al final lo que tienes es que conseguir tú enterarte, tú entender, tú como líder. O sea, si tú eres un líder y tú no eres consciente de que lo que estás haciendo tiene un propósito, el primero que tiene que preguntarlo eres tú. O sea, no puedes contagiar nada que tú mismo no sepas, que tú mismo no sientas. Un líder que no tiene Un propósito es como pues, una persona que coge el timón de un barco y se pone a navegar, como tú decías antes, sin brújula. Es absurdo. Y dices, oye, coge este barco y tira, ¿no? Leches. Colón, cuando salió, tenía un propósito muy claro. Los marineros que se sumaron con él a ese propósito en las tres naves, pues que podrían ser decenas de personas, compartían este propósito. Estoy convencido de que todo lo que sucedió durante ese viaje, que seguro que pasaron por desesperaciones muy grandes, si no hubiera sido porque un proyecto, a ver, muy ambicioso, pero tampoco era tanta gente, si no hubiera sido porque tenían ese propósito, o sea, porque compartían, porque Colón había compartido este propósito, porque los otros habían comprado este propósito, se habrían montado un motín, pero vamos, segurísimos, porque habían pasado o llevado a la gente muy al límite, ¿no? Por tanto, yo creo que tampoco es tan importante el tamaño, sino que es importante que el que hace algo, el que dirige algo, porque al final es el que es responsable del extremo a extremo de un proyecto, de hacer algo, tiene que ser, o sea, es obligatorio, absolutamente consciente de cuál es el propósito de este algo. Porque el que hace una pequeña parte, o sea, el que construye esa piedra, oye, a él le han contado, su jefe le ha contado su tarea con todos los detalles, le ha dedicado tiempo, le ha dado las herramientas, es un buen jefe, o sea, le está permitiendo que la tarea la haga bien, pero no es un buen líder porque no está compartiendo el propósito, ¿no? O sea, el líder no se puede permitir no tener un propósito. Si no lo conoce, lo tiene que preguntar. Y de hecho, es más, si tú lideras un equipo para hacer un proyecto y no conoces el propósito, te digo, creo que es imposible que este proyecto tenga éxito. Es imposible, porque no sabes dónde vas. Por tanto, no tienes norte. Pues vas a ir a algún sitio donde cuando llegues, pues te dirán, oye, que no era esto. ¿Y cómo vas a conseguir hacer que un equipo de personas consigan un resultado trabajando en conjunto si no sabes exactamente qué quieres conseguir? No puede ser. Es imposible.
¿Y cómo alineamos entonces ese propósito individual que una persona pueda tener? Porque una persona puede decir, no, sí, yo tengo mi propósito, pero no tiene que ver tanto con la empresa. Yo vengo aquí, cumplo, aporto una serie de horas y todo eso, pero mi implicación termina donde hayamos acordado. Muchas veces, y fíjate que me venía a la mente, lo hablaba también con Rubén Duque, un amigo mío, también mentor, que hablábamos de los millennials, ¿no? Hay ahora como una tradición de decir los millennials no se implican tanto como antes. La gente, los de antes sí se implicaban, los millennials no se implican. Antes estabas conmigo 40 años y ahora estás 4 meses. Esas cosas están encima de la mesa.
Están. De hecho, yo creo que no es que no se impliquen. O sea, yo creo, y trato con muchísima gente joven, con millennials, con zetas. Bueno, de hecho ya he descubierto cómo se llama la generación nueva, son los alfas. O sea, yo creo que mis nietos eran betas. O sea, ya digamos que, de hecho, los millennials son los padres de los alfas. O sea, que los millennials ya están empezando a tener hijos y ya tienen hijos. A ver, ¿qué pasa con la gente joven? Yo lo que veo yo, te trajo con mucha gente joven, es justamente que la gente joven para implicarse necesita el propósito. O sea, una persona, la gente joven es gente que es mucho más responsable socialmente, tienen inquietudes que seguramente pues, los que somos del siglo XX, de finales, pero que vivimos varias décadas en el siglo XX, tampoco éramos tan conscientes de muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente joven es mucho más consciente y quiere tener un propósito. Claro, ¿cómo se alinea el propósito individual con el colectivo? Claro, porque tú puedes ser parte de un proyecto, oye, y tu líder conoce los objetivos, conoce el propósito, lo comparte contigo, tú puedes no vibrar con un propósito. O sea, tú igual estás haciendo algo que no te motiva. Claro, o sea, no todo el mundo vibra con las mismas cosas. Aquí es, volviendo un poco a la metáfora de la catedral, lo mismo, el que está picando piedra, cuando mira a los que están trabajando las maderas, dice, oye, ese trabajo me gusta más. Oye, pues el líder lo que tendrá es que intentar descubrir de cada una de las personas del equipo qué es lo que les motiva más. Porque si para ese trabajo consigue tener a una persona que le atrae, pues es mucho mejor. Entonces, ¿qué sucede? Que los líderes solemos vivir cómodos. Cuando una persona hace bien un trabajo, pues oye, pues ya este, hace este trabajo, ¿para qué voy a cambiarlo de puesto? ¿Para qué voy ni siquiera a preguntarle si está bien? Si está bien con lo que hace, ¿no? Entonces, yo creo que un equipo, digamos, de alto rendimiento, tiene que tener gente que hace las cosas que le gusta hacer. Y eso el líder tiene que ser quien lo gestiona. Claro, a ver, si de repente yo tengo una persona que me viene y que me dice, oye, pues que me encantaría trabajar con este tipo de tecnología tal, muevo Roma con Santiago para que esta persona cambie de área de proyecto de tal y cual, para que de verdad encuentre el lugar en el que va a engancharse con un propósito. Si me dice, oye, es que mi propósito vital es escalar el K2 y tal, digo, pues tío, aquí... En los proyectos que tenemos nosotros no escalamos el K2. O sea, mi consejo es busca otro lugar, ¿no? Pero la pena está en que pudiendo darle a una persona dentro de la empresa cabida a que despliegue su propósito, lo que le gusta hacer, etcétera, etcétera, no lo hagamos. Y esto es muy común, ¿eh? Porque es muy cómodo no preguntar, es muy cómodo no querernos enterar de las disconformidades que pueden tener las personas. Oye, que es que no me gusta picar piedra, me encanta trabajar los metales. Oye, ¿tengo una posición para alguien en el equipo de los metales para que haga una campana? Sí, pues cámbialo ahí y busca otro que le motive el trabajar las piedras. Disculpa por las metáforas, ¿eh? pero es que creo que se entiende bastante mejor que si me pongo a hablar de tipos de tecnología que no va a
comprender. Lo ilustra perfecto. Sí, al final tienes que buscar la gente que tenga una motivación intrínseca, claro, a hacer el perfil de trabajo.
Y el líder requiere de la curiosidad, de preocuparse en el sentido de preguntar, de indagar, de cómo está cada persona, de cómo está de enganchada con lo que hace, de si tiene algún deseo que no te ha dicho. Claro, si de verdad tú tienes esta intención y los líderes de una compañía ven esto como algo normalizado y se crea una cultura en la cual la gente puede preguntar y la gente puede pedir cambiar, lo que se produce es que la gente no tiene miedo a hablar, no tiene miedo a escalar hacia su líder o hacia su mentor o hacia su gerente o hacia el área de gestión de las personas, lo que sea. Escalarles lo que está viviendo, lo que quiere conseguir, lo que quiere hacer, porque lo que se sabe se puede gestionar, lo que no se sabe es imposible gestionar. Entonces, si queremos que la gente se comporte con transparencia, si queremos, como decías, que ese millennial consigamos que encuentre su propósito, contra, vamos a preguntarle y vamos a generar una cultura en la cual las personas tengan ganas de preguntar cosas, porque saben que preguntando, primero, no pasa nada, en el sentido de que no pasa nada malo, y segundo, que si va a pasar algo, es que alguien se va a ocupar de gestionar aquella situación. Si la compañía se puede gestionar, claro, si no me pides escalar el K2, ahí te deseo suerte en tu vida, pero no te puedo acompañar porque no hacemos eso. Y luego, Luis, de lo que me comentabas del propósito individual y el colectivo. A ver, te voy a contar una cosa que nos pasó una vez que a mí me sorprendió muchísimo. Estábamos en un evento. Los socios de la compañía nos juntamos pues una vez al año, bueno, pues para hablar de la estrategia de la compañía y compartir cosas. Ya somos una compañía grande. O sea, cuando yo me incorporé en el 97, éramos una empresa de 60 personas solo en España. Hoy somos más de 40.000 en 16 países. O sea, que esto ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces nos juntábamos pues un par de días cada año. Y recuerdo que ese año nos juntamos en Santiago de Compostela. Yo ahí estaba viviendo, creo que era en Brasil, en Sao Paulo. Y nos vinimos un día antes los socios que trabajábamos en Latam, o sea, en América Latina. Bueno, total, que llegamos al hotel en Santiago de Compostela. Esa noche en la cena, pues vemos en la agenda, yo vi pues al día siguiente, oye, actividad deportiva a las 8 de la mañana. Y yo, pues no sé lo que será esto. Sí que nos habían dicho traeros ropa de deporte, zapatillas, tal, vale. Bueno, pues por la mañana éramos unas 20 personas. Bajamos a las 8 de la mañana y bueno, pues ahí veías los que normalmente corren, porque iban con su reloj polar, estos con sus mallas súper ceñidas, con unas zapatillas de estas que deben pesar 54 gramos. Y luego estábamos los que íbamos con la camiseta de algodón, con el pantalón del Decathlon y con las zapatillas de cuero, ¿no? Pero bueno, tampoco es que fuera a ser unas olimpiadas. Y fíjate, la prueba fue la primera vez el instructor nos dijo, vais a salir cada uno cada 30 segundos, vais a correr solos y luego cuando lleguéis, pues yo voy a medir el tiempo que habéis tardado. Nos dio una ruta por Santiago y bueno, y nos lanzó ahí, pues cada 30 segundos pues salía uno y apuntaban pues, la hora de la salida y cuando llegabas, pues de la llegada y al final pues calculó y dijo, pues mira, pues ha ganado fulano y cada uno pues tenía pues un ranking, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo eso me lo tomé como, oye, pues un paseo matinal por las calles de Santiago, pues ni tan mal, ¿no? Y luego nos dice, bueno, ahora vais a hacerlo en equipos. Claro, yo pensé, en equipos será, pues nos juntaremos cuatro que correremos juntos, pues para esto de que haya una liebre, que hay que tirar a los demás, no. Lo que hicimos fue exactamente lo mismo, salimos de la misma manera, cada uno cada 30 segundos, en el mismo orden, o sea, en el fondo, y corríamos exactamente igual de solos, pero luego cuando llegabas, claro, para saber quién había ganado, se sumaban los tiempos de las cuatro personas que componían cada equipo. Bueno, pues cuando llegamos a la meta todos, nos pusimos ahí alrededor del instructor para preguntarle, ¿quién ha ganado? Y la respuesta fue, no tengo ni idea. No estaba calculando eso. Estoy mirando que absolutamente todos habéis hecho un mejor tiempo en esta segunda vuelta que en la primera. ¿Por qué? Claro, y porque ahí dices, ostras, pues qué curioso, ¿no? En el fondo, claro, cuando yo mismo, o sea, yo puedo decirte lo que yo sentía cuando corría en la segunda vez y me sentía parte de un equipo. Digo, el propósito no es, o sea, no me puedo permitir un propósito que sea dar un paseíto por Santiago de Compostela por la mañana. Era, ostras, que de mí dependen otros. Que tengo, o sea, que tengo que aportar lo mejor de mí mismo al equipo. Y por tanto, todo el mundo sintió eso, porque todo el mundo mejoró su tiempo. Esto es una cosa que yo no le encontraba una explicación. Claro, nos lo hicieron a propósito, para que nos diéramos cuenta que las personas rendimos mucho más y nos comprometemos mucho más cuando hay un propósito colectivo con el que vibramos, claro, que cuando es un propósito que solamente es personal, ¿no?
Hay un montón de cosas que me llevo, pero sobre todo a nivel persona que quiera ser más efectivo en su liderazgo, no se trata de ser mejor capataz, se trata de entender mejor las necesidades de su personal, de la gente con la que está trabajando, hablar, comunicar, preguntar, también todo eso es súper importante. La curiosidad, que fíjate, yo también vengo del otro siglo, es algo en lo que fallaba, ¿no? El mucho liderazgo, porque se daba por supuesto, ¿no? Como el valor en la mili, ¿no? Se daba, claro, por supuesto que la gente estaba motivada para venir a trabajar y dar su mejor versión. ¿Por qué curiosidad? Bastante tengo yo como jefe de lío para tener que estar preguntando a la gente, ¿no? Hoy yo creo que básicamente lo que tenemos que entender es que ser un buen líder es hacerte huequitos en la agenda, no solo para darle seguimiento al proyecto, sino para darle seguimiento a las personas. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Te sientes implicado? ¿No? ¿Es esto lo que quieres o no? Y buscar el mejor acomodo para ellos es parte del proceso de un buen líder, ¿no? Que entonces ya... Es que muchas veces confundimos, como bien decías, la palabra del jefe, líder, ¿no? Y lo del capataz y no serlo, ¿no? Mucho, mucho que pensar aquí. Y yo creo que esto para muchas personas también tiene que llevarles a pensar que a lo mejor dices, bueno, pero esto es para los jefes nada más, ¿no? Esto es para todos. Esto es para todos, para los miembros del equipo, para que entiendan también que también tienen que buscar crecer y ser su mejor versión. Como tú decías ahora en este ejemplo, ¿no? De sentirte parte de un equipo te va a hacer mejor. Te va a hacer crecer y dar mejor resultado de ti. Y eso también a una persona le tiene que motivar a nivel personal, ¿no? Oye, Javier, ¿dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir leyendo, seguir instruyéndonos sobre temas de liderazgo desde tu experiencia?
Bueno, pues ahí, Luis, a ver, tengo en LinkedIn, Javier Rodríguez Molowny. Voy a deletrearlo porque es un poquito complicado. Es Molowny. Estoy en LinkedIn. De hecho, en LinkedIn, bueno... Como tú decías, escribí un libro que publiqué en octubre del 22 que se llama El Lidera con el Corazón. Eso está en Amazon para Kindle o en librerías, por lo menos en España. En algún país en América Latina también está. Pero bueno, para Kindle en cualquier parte. Y ahora mismo estoy subiendo algunas píldoras también en LinkedIn y estoy dejando los vídeos de las píldoras. Son píldoras de 3, 4, 5, 6 minutos desde hace como 2, 3 semanas y las estoy dejando en YouTube. Así que bueno, pues también en YouTube con mi mismo nombre, o sea, no mi canal por ahora es muy sencillito. Yo solamente para poner un poquito de orden en los vídeos, Javier Rodríguez Molouni también en YouTube y ahí estoy.
Os dejamos, a los que estáis escuchándolo vía podcast, ahí os dejamos los enlaces en la descripción del episodio. Javier, pues muchísimas gracias. Un día, ¿sabes? Me venía un tema, te lo voy a decir después, sí. Pero digo, te lo digo aquí y así ya queda grabado. Se me ocurría que tú que has trabajado y has liderado equipos en N cantidad de países, sería súper interesante analizar quiénes son mejores trabajadores, quiénes se implican más, quiénes son más fáciles de convencer, de comunicar a la hora de liderar. Si tú que has estado en varios países, que si Chile, que si Colombia, México, España, no sé si te meto en un lío, pero a lo mejor hacemos una especie de episodio de El Mundial.
No, de hecho, Luis, este tema es interesantísimo y de hecho yo lo hice consciente porque al final no es tan sencillo, porque el líder inmerso en culturas distintas se ve de manera distinta. O sea, tú puedes ser un líder más o menos bueno en una cultura, y cuando digo cultura, que puede ser en una empresa, en una ciudad, en un país, en una religión, en una época de la historia. O sea, las culturas son lo mismo. Tú eres eficaz y haces las cosas bien dentro de una cultura, pero cuando te mueven la cultura, empiezas a no hacer las cosas bien. No es oportuno ciertos estilos de liderazgo. Pero vamos, esto es abrir un debate interesantísimo, Luis, que podremos tener, porque es interesantísimo mezclar el liderazgo con la cultura.
Te la dejo votando, Javier, te la dejo votando. Para otro día me la chutas. Pues hemos estado hablando con Javier Rodríguez Molouni. Javier, muchas gracias. Te espero por aquí muy pronto.
Muchísimas gracias, Luis, y a todo el mundo. Oye, que tengáis un feliz día y muchas gracias por escucharnos.
Gracias de todo corazón. Gracias, Luis, y gracias a Javier Rodríguez Molouni, porque ese es el propósito de un verdadero líder. Desde luego. Claro, me ha encantado. Voy a empezar. ¿Qué he aprendido hoy? Voy a empezar por el muro de las lágrimas de las Galápagos. Esta es la importancia del propósito. Se mandaban presos desde el continente, se les obligaba a picar piedra en una cantera lejana, lejana, y las transportaban hasta el lugar donde construían un enorme muro de 100 metros de largo, de 10 metros de alto, de 3 o 4 metros de ancho, y se les decía a los prisioneros que todo ese esfuerzo era para construir algo, pero que no servía para nada. Era sencillamente para torturarles. Y oye, y moría gente en el proceso. Entonces, eso es lo que más torturaba, el pensar que estabas haciendo algo para nada. Ojo, qué fuerte ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo al liderazgo. El líder tiene que cultivar relaciones sólidas, relaciones auténticas con el equipo. Es que aquí pone que soy jefe, eso es lo de menos. Claro. O incluso tener relaciones con otros líderes y personas relevantes en el ámbito. Las relaciones tienen que ser construidas en esa base de confianza, de honestidad, de sinceridad, de respeto mutuo. No pretendas ser un buen líder si eres jefe y obligas a la gente a hacer las cosas o no les participas de lo que piensas. No tienes por qué contarle todo, porque eso forma parte de tu cargo. Pero oye, el líder tiene que ser capaz de escuchar, de entender esas perspectivas de los demás y trabajar de manera efectiva para resolver los conflictos, los problemas que surjan de manera realmente eficaz. No hacer más problemas, sino evitarlos. Es importante que el líder sea capaz de comunicarse con claridad, con cierta persuasión, es todo un arte, para obtener esa cooperación de los demás y conseguir esos logros de equipo. En resumen, el liderazgo efectivo que implica tener propósito, no como en el muro de las lágrimas de las Galápagos, sino un propósito claro y trascendente, crear un entorno que las personas, que la gente se sienta segura, que se sienta valorada, y descubrir lo que motiva a cada una de las personas que trabajan para ti, adaptarte a cada cultura, porque hay gente ahora de todos los países, pues saber un poquito cómo es cada persona, cultivar esa solidez, esas relaciones sólidas y auténticas, y aprender a resolver los problemas de manera que sea realmente eficaz. Es un gran aprendizaje el que me llevo hoy, Luis.
Pues que sepas que tú eres un gran líder, Juanma Ortega, porque si estamos hablando, como has dicho, has señalado muy bien, muchos temas que tienen que ver con la forma en que uno comunica, cómo transmites, cómo motivas, cómo inspiras, tú tienes todo eso en demasía, podríamos decir. Entonces, Juanma Ortega, eres un verdadero líder con corazón.
Muchas gracias, querido. Seguro que encuentro gente que no piense igual que tú. Si los busco, seguro que habrá alguno que te dirá, pues, no tanto, no lo sé. Yo, desde luego, lo que sí tengo claro, ¿en qué lidero? Mira, en ponerte música. Mira, estoy evadiendo el tema. Voy a poner música que todavía no conoces. Hala, vamos a ser en Mentor 360 un poco líderes musicales. Bueno, esta a lo mejor ya la conoces, no lo sé, porque desde luego ha pegado muy fuerte muy poco tiempo. Se llaman Flux Vortex. Atención a esto, I'm Going Underground. ¡Wow! ¿Cómo suena, no? Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to know me. And that's my mistake. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh, you gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground.
Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo y hazlo ahora mismo. En lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma. Pero solo si lo pones en práctica, no si piensas en ponerlo en práctica. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud, tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle. Y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida. Vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores. Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.